Señor Jesús, te damos esta reunión hoy. Gracias por tu hablar hoy. Oramos que nos hables nuevamente. Unge nuestro oído. Danos un oído para oír lo que tú le hablas a las iglesias hoy. Atesoramos tu hablar. Atesoramos tu presencia. Llénanos con tu presencia santa. Resplandece en nuestro ser. Danos un espíritu de sabiduría y revelación y el pleno conocimiento de tu persona. Enséñanos cómo podemos vivir en tu dispensar divino, para tu economía divina, para poder mantener una vida cristiana saludable y una vida de iglesia saludable. Te decimos que te amamos, Señor Jesús. Te amamos más hoy que antes en nuestra vida completa. Te amamos, Señor Jesús. Santos, nuevamente estamos hablando de cómo mantener una vida cristiana saludable y una vida de iglesia saludable. Y hemos visto en las primeras dos sesiones, en la primera sesión vimos que necesitamos adherirnos a la buena enseñanza de la economía de Dios. Esto es saludable, la enseñanza higiénica. Es una enseñanza llena de vida, llena de Cristo como vida. Y después debemos ser aquellos que estamos viviendo en el dispensar divino de Dios en Cristo como el Espíritu en nuestro ser. El dispensar divino es para la economía divina. Y Dios quiere hacer una cosa en nuestras vidas día a día, reunión tras reunión. Él quiere dispensarse a sí mismo en nosotros. Así que siempre tenemos que estar abiertos a Él para su dispensar fresco. También vimos que en Primera de Timoteo habla de la economía de Dios acerca de la iglesia. Y Segunda de Timoteo es una inoculación en contra de la degradación de la iglesia. Y todavía estamos en Segunda de Timoteo. El título dice, un hombre de Dios que tiene el aliento de Dios y el Señor que está con nuestro espíritu a fin de ser la gracia que nos fortalece. Espero que recibamos nueva luz y una nueva visión del Señor hoy. Todos queremos ser hombres de Dios que tienen el aliento de Dios. Y vamos a ver lo que esto significa. Y queremos disfrutar el Señor que está con nuestro espíritu a fin de ser la gracia que nos fortalece. Pablo le dijo a Timoteo, por tanto, hijo, sé fortalecido con la gracia que está en el Señor, en Cristo Jesús. Y la manera en la cual somos fortalecidos es mediante nuestro disfrute del Señor. El disfrute del Señor nos fortalece para vivir a Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero entrar en el bosquejo. Estoy mirando al Señor y orando que tengan mucho tiempo para compartir hoy. Así que voy a tratar de revisar el bosquejo a tiempo. El número uno dice, la máxima intención de Dios es obtener un Dios hombre corporativo que le manifieste de manera corporativa. Dios no desea tener un buen hombre, sino un Dios hombre. Un hombre de Dios que tiene el aliento de Dios. Esto es lo que Dios desea. Él desea un hombre de Dios con el aliento de Dios. Todos tenemos que ser un hombre de Dios que tiene el aliento de Dios. Dios no necesita hombres buenos. Hay que sacar una de las O's de la palabra good, bueno, para que se convierta en la palabra God, Dios. Esto de ser un Dios hombre es una revelación que es sencilla, pero profunda. Hemos sido atacados, hemos recibido ataques en cuanto a esto, pero realmente es algo muy sencillo. Hermano, ¿cuál es su nombre? Joey, ven acá, por favor. Aquí está Joey. Joey, ¿Dios vive en ti? Tienes que decir sí. Él dijo amén, sí. ¿Eres un hombre? Sí. ¿Y eso qué te convierte? Y así que, ¿eres un hombre? Dios vive en ti, así que eres un Dios hombre. Es así de sencillo. Dios vive en nosotros, somos hombres, así que por lo tanto somos Dios hombres. Cada uno de nosotros es un Dios hombre, y el Señor Jesús quiere un Dios hombre corporativo, que es la iglesia, como la manifestación corporativa de Dios en la carne. Hubo un libro malvado que se llamaba Los Dios Hombres. Ese libro estaba lleno de cosas muy malignas acerca de nosotros. Pero el hermano Lee no se retractó. Tenemos un libro en nuestra librería que se titula Dios Hombres. Lea ese libro y recibirá el suplir. Así que el hermano Lee dio una conferencia con el título de Los Dios Hombres. Y yo aprecio la fidelidad del hermano Lee a la verdad. Ahora, santos, lo que queremos ver, y esto realmente nos alumbra, es que hay tres alientos, tres exhalaciones en las Escrituras. ¿Y cuáles son esas exhalaciones, esos tres alientos? El A en el bosquejo nos da el primer aliento. Dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. Esta es la primera exhalación, el primer aliento. Dios sopló en su nariz el aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. Este aliento de vida es el espíritu humano del hombre. ¿No está usted contento que sabe que tiene un espíritu humano? Esto es un gran descubrimiento. Tenemos un espíritu humano. Esto nos hace diferente a los animales. Mi perro, por ejemplo, él tiene un cuerpo. Claro, su cuerpo es diferente al mío, pero él tiene un cuerpo con cuatro patas, tiene un alma. Él sí tiene un alma. Tiene una mente, tiene una emoción. Tú no sabes su emoción porque se le menea la cola cada vez que me ve. Y él tiene una voluntad, pero no tiene un espíritu. Él no piensa en Dios. Él no considera cuál es el significado de su vida. Él en lo que piensa es, ¿dónde está mi comida de perro? ¿Y cuándo me vas a llevar a pasear? Él te mira a ciertas horas del día, que significa que es hora de que me lleves a caminar. Pero no tiene un espíritu. Y nosotros no descendemos de los monos, porque los monos no tienen un espíritu. Usted ve a los monos en el zoológico. Pascal dijo, hay un vacío en forma de Dios dentro del hombre que solo Dios lo puede llenar. Y ese es nuestro espíritu. Bueno, pues si usted ve un mono en un zoológico, ellos no se preocupan por su destino. Uno no ve un mono en la esquina considerando, ay, ¿cuál es el significado de mi vida? Uno no lo ve edificando templos ni catedrales. Ellos lo que se preocupan es por de dónde va a salir el próximo guineo, el próximo banano. Así que, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Es que Dios respiró, sopló en nuestra nariz el aliento de vida. Tenemos un espíritu, tenemos un vacío en forma de Dios en nuestro ser. Tenemos un espíritu y, por lo tanto, podemos tocar a Dios. Santos, estamos aquí para contactar a Dios en nuestro espíritu hoy. Contacte a Dios en su espíritu. Por eso fue que vinimos a la reunión. Esto es algo tan maravilloso que todos podemos contactar a Dios. Pero la manera en la cual contactamos a Dios es que tenemos que usar el órgano apropiado. Tenemos que usar nuestro espíritu humano regenerado y ejercitar a nuestro espíritu para contactar a Dios con el espíritu. Bueno, esta palabra hebrea de aliento de vida es la palabra en hebreo neshama, que es la misma palabra en Proverbios 24:7 que dice que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esa palabra ahí, el espíritu del hombre, esa palabra es la misma, es neshama. Neshema, que es lámpara de Jehová. Y por eso sabemos que el aliento, ese aliento, es el espíritu del hombre. El aliento de vida que fue soplado en el cuerpo del hombre se convirtió en el espíritu del hombre, el espíritu humano. Y ahí tenemos Proverbios 20:27. Job 32:8 dice que a espíritu hay en el hombre y el aliento del Todopoderoso les da entendimiento. Job 37, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El aliento de vida que fue soplado en el cuerpo del hombre no era la vida eterna de Dios ni el espíritu de Dios. No obstante, debido a que el espíritu humano procede del aliento de vida de Dios mismo, es muy parecido al espíritu de Dios. Esto es número Romano A2. Y el 3 dice, por tanto, esto hace posible que ocurra una transmisión entre Dios el Espíritu y el Espíritu del hombre, por lo cual el Espíritu humano puede contactar a Dios y ser uno con Él. Así que el Espíritu mismo da testimonio con nuestro Espíritu de que somos los hijos de Dios. Observe que no dice que el Espíritu de Dios da testigo con mi Espíritu que soy hijo de Dios. Dice que el Espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto significa que nuestro espíritu humano regenerado es un espíritu colectivo, es colectivo, corporativo. Significa que cuando yo estoy en mi espíritu, estoy en tu espíritu, es nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que es nuestro espíritu. Da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu fue creado para contactar a Dios. Podemos contactar a Dios en nuestro espíritu. Podemos recibir a Dios en nuestro espíritu. Y debemos recibirlo continuamente. Nuestro recibir a Dios no es una cosa de una vez y por todas, sino que es algo constante. Nuestro espíritu fue creado para contener a Dios, fue creado para asimilar a Dios, y nuestro espíritu fue creado para asimilar a Dios, para que Dios llegue a ser nuestra vida y nuestro todo. Él puede llegar a ser todo para nosotros porque Él es el Espíritu, y Él ve, trae el segundo soplo, el segundo aliento. Y esto es en Juan 20, 22. Cuando el Señor se le apareció a los espíritus en resurrección. Usted tal vez puede pensar que si el Señor se le apareció a ellos en resurrección, que les dio un mensaje largo. Pero Él no hizo eso, sino que dice que sopló en ellos y les dijo, recibid el neuma santo. Algunas traducciones lo dicen que es el Espíritu Santo, que es una traducción correcta, pero también este espíritu también se puede traducir como un aliento, un soplo, como viento. Se puede traducir de varias maneras, pero conforme al contexto, el neuma santo es el aliento santo. Me gusta el himno que cantamos hoy, que estoy exhalando y respirando su plenitud. Santos, no dejen de respirar. Tiene que respirar momento a momento, día a día. Por esto es que invocamos el nombre del Señor todos los días. No se gradúe de invocar el nombre del Señor. Si se gradúa de invocar el nombre del Señor, se gradúa de respirar. Y si deja de respirar, va a graduarse a un ataúd. Por eso necesitamos invocar su nombre todos los días para recibirlo como el neuma santo. Me gusta el himno 225. Es tan rico. Dice que quiero derramar sobre tu seno toda mi vida de pecado. Necesitamos hablar con el Señor y todo lo que estamos atravesando. Podemos exhalar en el seno del Señor. Si tiene un problema, si está lleno de su yo, si está lleno de pecado, usted puede venir al Señor y tener una conversación honesta con Él. Un tiempo personal con Él donde usted exhala todo lo que usted es, su yo, su pecado. Él es el único que realmente puede recibir eso. Hermano, ¿me puede decir su nombre otra vez? Joey. ¿Cómo no me puedo acordar de ese nombre? Uno de mis hijos se llama Joey. Él ya está con el Señor, pero su nombre era Joey. Joey, si yo exhalo todo, toda mi vida del yo y de pecado, eso lo dejaría deprimido. Usted no estaría animado si yo le hablo de toda mi vida del yo y el pecado, pero yo puedo venir al Señor y puedo tener conversaciones sinceras con el Señor, privadas, personales, conversaciones confidenciales con el Señor, donde yo puedo respirar todas mis tristezas, todas mis penas, todo mi pecado. Y como respiro, exhalo todas esas cosas negativas, tengo la capacidad de recibir e inhalar toda su plenitud. El número uno dice, el neuma santo es el Espíritu Santo o el aliento santo. Y el dos dice, en el Evangelio de Juan encontramos tres expresiones maravillosas: la palabra, la carne y el aliento. La palabra es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14, y el verbo se tabernaculizó entre nosotros, contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Y después esta palabra, ese verbo que se había hecho carne, se convirtió en el neuma para que nosotros lo pudiéramos recibir como aliento. 3 dice, la palabra se hizo carne para efectuar la redención jurídica y luego resucitó para llegar a ser el aliento santo que mora en nosotros y nos brinda el suministro a fin de que se lleve a cabo nuestra salvación orgánica. Él es nuestro aliento para nuestra salvación orgánica. Voy a mencionar 3 etapas principales. La salvación orgánica comienza con nuestra regeneración, la regeneración de nuestro espíritu. Después, la salvación orgánica nos lleva a través de la etapa de transformación, en la cual nuestra alma, nuestra mente, emoción y voluntad se transforma mediante y por el aliento santo, y somos transformados a la imagen misma del Cristo resucitado. Y eventualmente este aliento, este espíritu invade nuestro cuerpo mortal para somos glorificados. Y esta es la última etapa de la salvación orgánica. Y llegamos a ser exactamente como Él, Cristo neumático en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y la regeneración toma lugar instantáneamente. Uno se arrepiente, invoca el nombre del Señor, uno lo recibe como su salvación, como su salvador, y esto es instantáneo, es algo, un gran milagro. Pero si venimos a la glorificación, vamos a saltar hacia la glorificación de nuestro cuerpo. En 1 Corintios 15, Pablo dice que la glorificación se sucede en un parpadeo. ¿En cuánto se tarda un parpadeo? Es hasta más rápido que eso. Usted no analiza el parpadear, pero es un abrir y cerrar de ojos. Sus ojos se abren y se cierran todo el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transfigurados para llegar a ser como su cuerpo glorificado. Pero la transformación es un proceso largo, y es un tiempo largo que tenemos que pasar. Pasamos por circunstancias, pasamos por situaciones, pasamos por sufrimientos, pasamos por pruebas, pero en medio de esas pruebas, en medio de esos sufrimientos, de esas circunstancias que nos confunden, nos damos a disfrutar al Señor y nos damos a respirarlo, momento a momento, día a día. Y mientras le respiramos, somos transformados. Y la transformación es un cambio metabólico de vida. Un cambio metabólico en vida, donde nuestra alma metabólicamente cambia en la vida divina y con la vida divina. Y la transformación es un gran milagro, un gran, gran milagro también. Un hermano entre nosotros, él era un hippie. Así que cuando él llegó a la iglesia, él entró entre nosotros, se fue regenerado, tenía un cuerpo, un pelo largo. No le tengo nada en contra del pelo largo, no me malentienda. Pero él era un hippie de esa generación. Toda su ropa era como psicodélica. como todo era como en colores neones. Y después de un tiempo él estaba disfrutando al Señor. Y él empezó a ser transformado. Nadie le dijo, te tienes que cambiar, tienes que ser así o asá, tienes que vestirte de tal manera, comportarte de tal manera, sino que él en su ser interior se fue transformado. Y había una manifestación externa en su humanidad. Así que él, yo no sé si tienen esto en Nueva York, pero aquí tienen el departamento de motores, donde uno saca la licencia de conducir, el DMV. Nadie quiere ir al DMV. Él fue al DMV a sacar una licencia nueva de conducir. Y la persona miró a su licencia de conducir, la vieja, y la miró y lo miró a él, y era como otra persona. Se veía completamente diferente. Miraba la licencia, miraba a él, miraba la licencia, lo miraba a él. ¿Y sabe lo que le dijo esta persona? Él le dijo, Jesús, fue Jesús que lo hizo. Y él, esto me gusta, esto está en el recobro hoy. Él aún está siendo transformado. ¿Saben? La transformación, para mí, la transformación es como si usted va a Pittsburgh, la ciudad de Pittsburgh, ahí es donde yo me crié. Si uno va al aeropuerto, uno tiene que conducir bastante cuando uno va al aeropuerto y uno llega a un túnel que se llama el túnel Fort Pitt. Yo no sé si aquí hay alguien de Pittsburgh, pero cuando uno llega a este túnel, el Fort Pitt Tunnel, y uno entra en este túnel, y para mí es como el túnel de la transformación, porque uno entra en ese túnel y uno está manejando y al final del túnel hay una ciudad. La ciudad de Pittsburgh como que explota así al frente, frente a tus ojos, al final del túnel. Y sorprende si uno nunca ha ido. Y esto va a ser nuestra formación. Vamos a pasar por el túnel y ¡boom! Llegamos a ser la Nueva Jerusalén. No Pittsburgh. La Nueva Jerusalén. Ahora. Así que tenemos nuestra salvación orgánica a través del aliento santo que nos suple. Y por supuesto, en Lamentaciones 3, dice, Jeremías dice, él estaba en el pozo más profundo, la cárcel profunda. Y sabe, todos nosotros pasamos por un pozo profundo, una cárcel profunda. Y a veces estamos en este pozo y analizamos. ¿Cómo llegué a esta situación? Señor, ¿por qué estoy aquí? Y lo analizamos y nos analizamos a nosotros mismos. Y llegamos a ser introspectivos. La introspección no es algo bueno, positivo. Nunca se mira a sí mismo. Nunca se analiza a usted mismo. En la Biblia no hay ni un solo versículo que dice, mire esos interiores, analícese a sí mismo. Nosotros a veces hacemos esto, tenemos un testimonio, entonces después analizamos, nos miramos a nosotros mismos y decimos, nunca lo voy a hacer otra vez. Yo quería compartir A, B, C, y en vez de con B, eso convertimos B, C y D. Se nos olvidó lo que íbamos a compartir, lo compartí en el orden que no era. Así que nos desanimamos, estamos introspectivos y no nunca deberíamos ser introspectivos. La Biblia nunca nos dice que nos miremos a nosotros mismos, nunca nos pide que nos analicemos a nosotros mismos. La Biblia nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. Así que queremos no mirarnos a nosotros mismos, nuestro ambiente, nuestra situación, y poner nuestros ojos en Jesús. No dice mire a Jesús, dice poner los ojos en Jesús. Así que eso significa que le damos a Jesús toda nuestra atención y dejamos a un lado todo lo que nos distrae para poder verlo a Él. Y así lo podemos respirar. Así que dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Esto es lo que necesitamos hacer cuando estamos en una cárcel profunda, invocar el nombre del Señor. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Así que clamar al Señor es respirarlo. Esta es la manera de respirarlo. Tenemos todos estos versículos de cantar de los salmos. Y estos versículos los que nos dicen es que el Señor Jesús quiere oír nuestra voz. Cuando usted tiene un tiempo con el Señor, lo mejor que puede hacer es orar audiblemente, aun si es en voz baja. Cuando usted se levanta por la mañana, y a lo mejor usted se levante antes que su esposo o su esposa, si usted ora en voz alta, puede lo despierta o despierta toda la casa, pero puede orar en una voz audible, pero baja, suave. Todos estos versículos nos dicen esto. Dice Jehová, por la mañana oirás mi voz. No dice simplemente que tú vas a entender mis pensamientos, sino que oirás mi voz. Toda. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El 71 dice, mi voz clama a Dios. A veces necesitamos clamar a Él con nuestra voz. 77.1. Y en el 107.6, que dice que clamamos a Dios. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Deberíamos clamar desesperadamente a Él en su angustia. Y los libró de sus aflicciones. 119, dice el salmista, dice, anticipé el alba, 119, y esperé en tus palabras. Él anticipó el alba. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Cuando yo leo estas palabras, yo me siento redarguido, porque ¿cuánto anticipamos el alba? Él estaba anticipando el alba para tener un tiempo personal con el Señor. Yo estaba con otro compañero, otro colaborador, cuando estábamos dando una conferencia, y este hermano trajo un testimonio, y su testimonio era algo así, que se levantó como eso de las 3 de la mañana, y se dijo a sí mismo, en 3 horas más, puedo tener un tiempo personal con el Señor. Eso es lo que hubiésemos hecho nosotros. La mayoría de las veces nosotros nos levantamos, son las 5 de la mañana, y nos tenemos que levantar a las 6:30, y decimos, solamente tengo 1 hora y media más. Decimos, oh no. Cuando suena la alarma, usted dice, oh no. Necesitamos convertir todos nuestros oh nos en oh Señor. Tenemos el tercer aliento. Pero antes de llegar a esto, esto es de este libro de la carga y oración del hermano Lin. Esto es un libro muy viejo que yo tengo aquí. Necesito uno nuevo. Watchman Nee dice lo siguiente. Creemos que si Dios nos da una carga de oración, Él quiere que se exprese audiblemente, aunque sean pocos y aunque sea un poquito sin sentido. Ninguna carga puede ser liberada sin expresión. Hermanos y hermanas, en la esfera espiritual hay un principio asombroso en cuanto a la cuestión de hablar audiblemente. Dios no solamente toma en cuenta lo que nosotros creemos, sino que también considera lo que decimos. Marcos dice que el Señor le dijo a una de las mujeres, una sesuquita, dijo que por lo que dijiste, su hija fue liberada de un demonio, porque lo que ella habló logró que el Señor pudiese lograr algo. Lo que ella habló liberó la acción. Hay más efecto en una petición audible. Dios requiere que nosotros articulemos o hablemos lo que está en nuestro corazón. Cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní, Él estaba tan cargado que Él oró, hizo oraciones y peticiones con, con clamando. No estamos insistiendo en oraciones en duro, hablar duro, sino que, pero sí debe haber una relación entre lo que nosotros tenemos internamente y nuestra expresión externa. Vamos a buscar un lugar donde podemos orar como lo hizo el Señor. Él fue al desierto y a la montaña. En todas estas ocasiones tenemos que orar audiblemente, aun si tenemos que orar en voz baja. La carga que Dios nos ha dado tiene que ser pronunciada para poder ser descargada. Esto es una comunión muy que nos ayuda. Así que lleguemos al tercer aliento. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Así que el primer aliento llegó a ser nuestro espíritu humano. El segundo aliento fue el Espíritu Santo, que fue soplado en nuestro espíritu humano. Ahí tenemos dos alientos. Y aquí tenemos el tercer soplo. Es la escritura. Es dada por el aliento de Dios. Así que toda la escritura en esta Biblia es dada por el aliento de Dios. Número uno, la escritura, la palabra de Dios, es el aliento que sale de su boca. Dos, dice, el hablar de Dios es su exhalación. Por tanto, su palabra es espíritu o aliento. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son neuma y son vida. Así que, por lo tanto, la escritura, la palabra de Dios es dada por el aliento de Dios. Su exhalación es su aliento. Por lo tanto, su palabra es espíritu aliento. D dice, todo esto nos revela que ser un hombre de Dios que tiene el aliento de Dios requiere que ejercitemos nuestro espíritu y que continuamente recibamos el espíritu y que inhalemos la palabra de Dios. Así que, santos, cuando leemos la palabra, estamos inhalando la palabra, porque la palabra es el aliento de Dios y por lo tanto necesitamos inhalarla. Y así, cuando vamos a tomar cuidado de las personas, exhalamos esa palabra en ellos y esto llega a ser espíritu y vida para ellos. Número dos dice, el antídoto contenido en la vacuna divina que contrarresta la decadencia de la iglesia es la escritura dada por el aliento de Dios, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. A. La Biblia es el aliento de Dios, este aliento es el Espíritu, y el Espíritu es vida. 1. Cada vez que leemos la Biblia, debemos inhalar a Dios para recibir vida. Y cada vez que le enseñamos, debemos exhalar a Dios para impartir vida a otros. Por esto es que en Hechos 6:4, Él dice, y nosotros perseveramos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que para orarle la palabra es inhalar la palabra de Dios. Y ministrar la palabra es exhalar a Dios dentro de otros. Por eso debemos inhalarlo mediante toda petición y súplica. Y esto nos trae al número 2. Necesitamos leer la Biblia mediante en toda oración y petición en el Espíritu a fin de inhalar a Dios. Y debemos ministrar la palabra como Espíritu a fin de exhalar a Dios, infundirlo en otros. Santos, yo no sé cómo es en cuanto a nuestro tiempo con el Señor en la mañana. Cuando tenemos un tiempo con el Señor en la mañana, ¿tocamos a Dios y permitimos que nos toque a nosotros o simplemente hacemos como una rutina? Lo ve como su deber, a lo mejor está en el avivamiento matutino, así que usted lee los versículos que están requeridos, usted lee el ministerio en la cajita gris, después lee el ministerio debajo y después piensa, bueno, ya hice mi deber. Bueno, sí necesitamos hacer nuestro deber, pero en el hacer nuestro deber necesitamos inhalar a Dios. Inhalar a Dios cada mañana. Necesitamos decirle, Señor, quiero inhalarte en esta mañana y quiero exhalarte en otros. Yo no tengo este versículo listado aquí, pero en Hechos 5:20 dice que Dios habló a través de un ángel, estaba en la prisión, y él le habló a Pedro y le dijo: más un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y le dijo: id y puestos en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y recuerdo esto también porque el Señor me habló este versículo el día de mi boda. Cuando yo, en mi boda, el día de mi boda, yo invité a todos mis amigos que eran como recaudadores de impuestos. Yo los invité a todos para poder predicarles el evangelio. Así que todas mis amistades que eran como los recaudadores de impuestos estaban ahí. Y el Señor me habló este versículo. Ved, id y hablad las palabras de esta vida. Esto era la denominación. Mi suegro era un pastor. Así que el Señor me encomendó hablar, exhalar todas las palabras de esta vida al pueblo. Y la palabra del Señor era hablar las palabras de esta vida. Hay una nota ahí en la versión Recobro que dice que no dice hablar las palabras de mi vida, sino la palabra de esta vida. La vida divina que Pedro predicaba, ministraba y vivía hicieron la vida divina tan real y presente en su situación que hasta el ángel la vio y la señaló. Esta palabra que tú estás disfrutando, que estás viviendo, que estás ministrando, que estás inhalando, quiero que exhales las palabras de esta vida al pueblo, las personas que le estás hablando. Esto fue el día de mi boda y mi mejor amigo, antes de que yo fuese salvo, sabes que usted tiene lo tradicional, uno tiene su best man y también tiene los amigos del novio, y también tenía un hermano vino a pararse allí conmigo. Estamos en Kansas, en el medio de la nada, y él vino aquí a estar conmigo, el padrino. Y justo antes de casarme, cuando uno se casa en una boda de esta manera, te tocan la puerta donde tú estás parado en la parte de atrás y estás esperando a la novia que venga por el pasillo, y hay como te tocan la puerta donde tú estás que la novia está lista. Y entonces ahí tú sales. Y yo estaba ahí esperando, un poco ansioso, ese que tocaran en la puerta. Entonces mi amigo me dijo, Ed, me tocó tanto cuando fuiste salvo. ¿Cómo puedo ser yo salvo? Y yo le dije, pero ahora, en serio, me voy a casar. ¿Qué voy a decirle? Así que yo le dije, tengo que predicar el evangelio. No, sin importar qué. Así que yo le di la versión condensada del evangelio. Yo le dije el extracto del evangelio. Él invocó el nombre del Señor. Él recibió al Señor. Fue salvo dinámicamente en ese salón, ese día, en ese cuarto. Y ahí tocó la puerta, la novia está lista. Yo estaba tan contento que mi mejor amigo fue salvo y que yo me casé justo después. Todos tenemos un testimonio personal y nuestro disfrute personal del Señor. Y todo este disfrute viene de inhalar al Señor y exhalar al Señor en otros. B. En cuanto a Dios, la Biblia es la exhalación de Dios. En cuanto a nosotros, la Biblia es el medio por el cual recibimos el aliento de Dios, lo cual nos es útil en cuatro aspectos: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 1. Enseñar equivale a revelación. Enseñar consiste en quitar el velo para que otros puedan ver algo del triuno Dios y su economía. 2. Nos trae al redarguir. la revelación que hemos visto nos redarguye. Cada vez que vemos algo de Dios, nos percatamos de nuestros errores, malas obras, defectos y pecados. Y como resultado, somos redarguidos y reprendidos. Cuanto más vemos a Dios, conocemos a Dios y amamos a Dios, más nos aborrecemos y negamos a nosotros mismos. Así que necesitamos ver a Dios, conocer a Dios, amar a Dios. Mientras más vemos a Dios, más conocemos a Dios y más amamos. Y más lo amamos en las Escrituras, más nos vamos a aborrecer y negar a nosotros mismos. En Isaías 6, Isaías dijo, vi al Señor en un trono alto y sublime. Y esto fue en el año del rey Usías. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Si usted ve en el estudio Vida de Isaías, dice que esta fue una visión que Isaías tuvo en su depresión. Isaías estaba deprimido porque el rey Usías era un buen rey y murió. Y en esa depresión, el Señor le dio una visión de que él es el que está sentado en el trono. Y enseguida que él vio al Señor en el trono, no voy a leerle todos los versículos, pero él dice, ay de mí que estoy muerto. Cuando usted ve al Señor, usted va a ser redarguido y usted dirá, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y ese carbón encendido significa la redención, la efectividad de la redención de la obra del Señor en la cruz. Así que ese carbón tocó sus labios, le dijo, he aquí es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Y Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Este es el Dios triuno ahí. Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Y 3 dice, después de ser redarguidos, somos corregidos. Y corregir significa rectificar lo incorrecto. Por ver a alguien al camino correcto, y restaurarle, dejándole en una condición recta. Mateo 6, 13 y 14 dice, entra por el camino estrecho, porque grande, amplio es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por él, porque estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos lo encuentran. Queremos ser los pocos que encuentran el camino estrecho de la economía eterna de Dios. Queremos ser esos pocos. No queremos caminar por el camino amplio. Aquí tienen una avenida famosa que se llama Broadway, que significa el camino amplio. Y si usted va por todos los Estados Unidos, en pueblos pequeños, tienen calles que se llaman el camino amplio, Broadway, tratan de copiarse de Nueva York, y claro, por supuesto no pueden, pero tratan con ese nombre de la calle, Broadway. Bueno, yo nunca he escuchado una calle que se llama el camino estrecho. Hay el camino amplio, pero no del camino estrecho. Cuando entramos por el camino estrecho trata no solo con nuestra condición externa, sino que trata con nuestros motivos internos, nuestros conceptos humanos, nuestra carne, el mundo con su gloria. Todo se excluye, y solo todo lo que tiene que ver con la vida y naturaleza de Dios cabe. La C dice, el resultado de que Dios se exale a sí mismo por medio de la Escritura para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, es que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Número uno, un hombre de Dios es un Dios hombre. Uno que participa de la vida y naturaleza de Dios, por lo que es uno con Dios en su vida y en su naturaleza, y de ese modo lo expresa. Dos, la exhalación de Dios produce Dios hombres. Debemos inhalar al Dios triuno continuamente al leer las Escrituras con oración, a fin de recibir revelación y ser redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Así que cuando leemos estas Escrituras, lo hacemos en oración, con toda oración y petición, a través de la oración, para poder inhalar las Escrituras, el soplo de Dios en las Escrituras. Y esto lo hacemos mediante el ejercicio de nuestro espíritu, el cual es el aliento de vida. Así que necesitamos esta práctica de respirar a Dios mediante el orar, leer la palabra. Yo estaba en una clínica médica una vez, y en esta clínica yo visitaba un doctor todos los días, y este doctor era un hermano. Yo después aprendí que él era un hermano, así que antes de que él me dio su consejo, nosotros orábamos juntos. Él oraba, después lloraba. Y él me dijo, Ed, ¿tú te memorizas las Escrituras? Y yo le dije, él le decía al Dr. Lugar. Y yo le dije, sí, doctor, la memorización es bien importante. Pero casi siempre yo lo que hago es que oro, leo las Escrituras. Y él me dijo, ¿qué significa esto? Así que yo compartí con él que necesitamos tomar las Escrituras, tocar las Escrituras mediante la oración y tomar la palabra por oración, a través de la oración y en oración. Y yo le compartí con él diferentes cosas a través de la historia de la iglesia que oraban la palabra de Dios. Él dijo, qué maravilloso, me gusta mucho eso. Yo disfruté mucho al Señor con este hermano, que no se reúne con nosotros. Una vez él vino a mi habitación. Yo me había quedado en esta clínica médica por 18 días y él tocó mi puerta y me dijo, Ed, ven conmigo. Y yo le dije, ¿por qué? Él me dijo, porque hay una hermana que ella quiere sanidad y ella quiere que nosotros oremos por ella. Eso significa, hay otro, que el Dr. Lucas era un misionero, había un pastor allí, había un doctor allí que también era otro misionero. Y ellos querían orar para que esta hermana fuese sanada. Y yo le dije, Dr. Lugans, yo no soy un pastor. Y dijo, sí, sí tú eres, ven conmigo. Así que yo estaba caminando allí contigo para ir a donde estaba esta hermana. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo no sé lo que ellos van a orar. Y esto fue algo bien maravilloso, porque un hermano le dijo a esta hermana, el Señor puede sanarte de tres maneras. Él te puede sanar físicamente y lo puede hacer inmediatamente si Él quiere, si Él lo quiere hacer. O Él puede salvarte en gracia gradualmente, poco a poco, mediante la operación de gracia en tu ser y la adición de la vida divina a tu cuerpo mortal. Y tercero, y tú sí vas a ser sana cuando en el rapto. Él le dijo todas estas cosas. Es lo que ellos estaban, era como si ellos estuvieran repitiendo lo que el hermano le dijo. Y yo dije, alabado sea el Señor. Así que yo podía orar con ellos, porque la sanidad final es en el rapto. Así que mi compartir con ellos, con ese hermano acerca del orar, leer, él lo tocó. Así que él quería que yo viniera con él a orar por esta hermana. Y fue algo muy bueno, muy positivo. Número Romano 3. Recibir la palabra de Dios como aliento de Dios a fin de ser constituidos de Dios, equivale también a recibir la vida de Dios como espada del Espíritu, a fin de dar muerte al adversario de Dios. Satanás no solamente es el enemigo que está fuera de nosotros, sino también el adversario que está dentro de nosotros. Para afrontar a este adversario interno, es preciso que experimentemos el poder aniquilador de la palabra, orando la palabra constante de la Biblia, para que ésta se convierta en la palabra que el Espíritu nos habla al momento. Así que eventualmente, mientras usted ora la palabra, dice, recibimos la palabra de Dios en oración, orando la palabra. Pablo dice, quiero que recibas a Cristo como la espada del Espíritu y el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, esto no es para que nosotros, es para el enemigo, para aniquilar al enemigo. No es para que nosotros hagamos esto, sino para que nosotros hagamos esto. Para aniquilar al adversario dentro de nosotros. No es para aniquilar al adversario en su amigo, en su compañero de cuarto, o en este otro hermano que te está molestando. No, es para aniquilar al adversario interno. B, dice, la espada, el espíritu y la palabra son uno. Cuando la palabra constante de la Biblia viene a ser la palabra específica para el momento, la palabra que el Espíritu aplica a nosotros en un momento dado, en una situación particular, esa palabra es el Espíritu como espada que aniquila al adversario. Se dice, cuanto más tomamos la palabra de Dios con toda oración en el Espíritu, más son aniquilados todos los elementos negativos presentes en nuestro ser. Finalmente, el yo, el peor de todos los enemigos, el enemigo del cuerpo, será aniquilado. D. Cada vez que nos sentimos perturbados por algo negativo presente en nuestro espíritu interior, debemos tomar la palabra de Dios con oración en el espíritu. Cuando los elementos negativos en nosotros son exterminados, al orarle la palabra, el Señor obtiene la victoria. Nosotros somos guardados en la vida de iglesia y en el ministerio al recibir la palabra como espíritu, quien como espada aniquiladora opera en calidad de antibiótico espiritual que mata los gérmenes que están en nuestro interior a fin de que llevemos una vida de cuerpo saludable, o sea, una vida de iglesia saludable. Y les quiero referir este libro que dice el entrenamiento de maestros. En las palabras 21, que empiezan en la página 21, dice que nosotros necesitamos entender Efesios 6, 17, de manera en nuestra experiencia. Y el hermano le dice, de manera práctica, la palabra de la Biblia llega a ser la espada del Espíritu para pelear con el enemigo. Las tales cosas como con nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestras opiniones, nuestra vida natural y nuestra perspectiva, o nuestra manera de ver las cosas, la usa las potencias del maligno en el aire para matar la vida divina. Muchas veces nos ofendimos, no debido a las ofensas de los demás, sino debido a nuestras propias emociones y opiniones. Y entonces, los poderes malignos en el aire se toman ventaja de nuestras emociones y nosotros decidimos, tomamos una determinación de que nunca me voy a olvidar de esa ofensa. Pues ese es el adversario en nosotros. No debemos tener en nuestro ser. Siempre estoy muy preocupado de los hermanos en la vida de la iglesia por la cuestión del asunto de nosotros perdonarnos los unos a los otros. Usted no debe tener en la parte de atrás de su ser, usted no debe tener alguna reserva en mi ser. Ese es Joey, me ofendió. En el 1986. Y uno mantiene esta ofensa. Claro, él no me ofendió, lo estoy usando como ejemplo. Pero nos aferramos a esta ofensa en nuestro ser. Y cuando el hermano que nos ofendió ora en la reunión de oración, nosotros no decimos amén. No le damos el amén. Ese amén significa mucho. Así que nosotros, él ora y nosotros bajamos nuestra cabeza. Y otro hermano ora y nosotros decimos amén. Porque nos aferramos a esa ofensa en nuestra en nuestro ser. Y este es el adversario en nuestro ser que nos hace tomar esa determinación de no olvidar y perdonar esa ofensa. Así que el problema tal parece ser la emoción, y es que realmente la emoción ha sido tomada por los poderes malignos en el aire. Y el enemigo real no es la emoción, sino el espíritu maligno en el aire que toma ventaja de esa emoción para dañar la vida de la iglesia. Si el enemigo va a ser derrotado en esta situación, necesitamos aprender a recibir el espíritu como la palabra que llega a ser la espada que trata con el enemigo. Y el hermano dijo esto: yo no soy una maravilla que nunca se ofende. Yo frecuentemente me ofendo por otros en la vida de la iglesia o en mi vida familiar. ¿Cómo es que yo he podido soltar estas ofensas? Lo hago mediante el recibir la palabra como el Espíritu. La palabra que recibo como el Espíritu llega a ser la espada que derrota al enemigo. La espada mata mi emoción, mata el poder maligno en el aire que toma ventaja de mi emoción. La emoción mata la emoción directamente y mata el espíritu maligno indirectamente. Y es así que yo he podido sobrepasar estas ofensas. Y el hermano le dice esto: sin la palabra como el espíritu para ser la espada que mata, que aniquila, no hay manera de nosotros ser preservados en la vida de iglesia a través de los años. Así que mientras estoy orando, leyendo la palabra y convirtiendo la palabra en una espada aniquiladora para terminar al enemigo en nosotros, no hay manera de ser preservados en la vida de la iglesia a través de los años. Sin la palabra como el espíritu, como la espada para terminar con todas estas cosas, no estaría aquí ministrando. Si yo me hubiese ofendido con alguna iglesia, con algunos santos, yo hubiese terminado con el ministerio. Yo he sido preservado en la iglesia y en el ministerio a través de la aniquilación de la palabra como la espada. Es así que somos mantenidos en la vida de la iglesia para mantener una vida cristiana saludable y una vida de la iglesia saludable. F. Los vencedores guardan la palabra del Señor al acudir continuamente al Señor para tener contacto con Él, quien es la palabra viva, contenida en la palabra escrita, a fin de que se convierta en una palabra aplicada, el espíritu que se imparte a ellos. Así que, santos, cada vez que venimos a la palabra, el Señor dice eso en Juan 5:39. Buscad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida, pero no están dispuestos a venir a mí para a fin de tener vida. La palabra testifica acerca de mí. Escudriñad esas escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que están testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los vencedores están completamente constituidos del Espíritu como palabra de Dios para ser la novia de Cristo y el nuevo hombre, el hombre corporativo de Dios que tiene el aliento de Dios, el cual opera como espada aniquiladora para que los enemigos de Dios sean destruidos y los hijos de Dios sean manifestados. Si ves en Apocalipsis 22 y 19, dice que de la boca del Señor la palabra sale como una espada aguda, como una espada aguda. Y según Hebreos 4, 12 y 13, dice que la palabra de Dios es viva y operativa y eficaz, que divide el alma del espíritu, que es una espada viva y eficaz. Y dice que de su palabra viene una espada aguda que con ella puede terminar a las naciones. Y cuando viene a 2 Tesalonicenses 2:8, dice que cuando el inicuo se ha revelado, que es el anticristo, dice que el Señor lo va a terminar no con la espada, sino con el aliento de su boca. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca. Números Romanos 4. El Señor está con nosotros, con nuestro espíritu, a fin de que le disfrutemos como gracia que nos fortalece para poder resistir la corriente de degradación que impera en la iglesia. La gracia de Dios, la gracia es el Dios triuno que circula, impartiendo en nuestro ser todo lo que Él es para que le disfrutemos. Toda la vida de iglesia depende de la gracia, la cual es la circulación de la Trinidad divina en nosotros. Si usted mira la nota, dice que la gracia del Señor es el Señor mismo como vida para nuestro disfrute. El amor de Dios es Dios mismo como la fuente de la gracia del Señor y la comunión del Espíritu. Es Él mismo como la transmisión de la gracia del Señor con el amor de Dios con nuestra participación. Así que esa transmisión es el Dios triuno que circula para nuestro disfrute. El Dios triuno que circula para nuestro disfrute. Esta circulación es como la circulación de nuestro sistema circulatorio. Si su circulación termina en su cuerpo, tiene que llamar al 911. Si termina la circulación de electricidad en esta ciudad, todo está en las tinieblas. Esto pasó una vez en la historia de Nueva York, no me acuerdo qué año fue, pero la circulación de la electricidad se detuvo. Toda la iglesia estaba en tinieblas, toda la ciudad estaba en tinieblas y muchas cosas malignas salieron porque hacen las cosas en la oscuridad. Así que no queremos que la electricidad divina termine de circular en nuestro ser. Queremos que la circulación del disfrute del Dios triuno en nuestro ser todo el tiempo, para que estemos llenos del disfrute del Dios triuno y de la luz del Dios triuno. En el Nuevo Testamento, el primer caso que se manifiesta la gracia es la encarnación de Dios. Dios le concedió gracia a María y ella halló gracia delante de Dios, pues Dios mismo la visitó y entró en ella y permaneció en ella para ser la esencia por la cual ella concibió una persona maravillosa, que sería tanto Dios como hombre, un Dios hombre. Bajo este principio, la gracia es la visitación de Dios por la cual Él permanece en nosotros, nace en nosotros, se hace uno con nosotros e incluso llega a ser nosotros. B. La gracia es el Cristo maravilloso como corporificación del Dios triuno, que se manifiesta en tres aspectos. Estos tres aspectos es lo que Él es, lo que Él nos da y lo que Él realiza en beneficio nuestro para que disfrutemos de ello. Como gracia, Cristo puede ser todo para nosotros debido a que fue procesado y consumado a fin de ser el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Gálatas 6:18 dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hermanos, amén. 1. Dice, la gracia es el Cristo maravilloso con respecto a lo que Él es. Y después el 2 dice, la gracia es el Cristo maravilloso dado a nosotros, impartido a nosotros, y dicha gracia sobreabunda con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1:14 dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunda con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Debemos orar que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde. Que disfrutemos del Señor de una manera sobreabundante todos los días. Y esto trae la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Si estamos carentes de algo, esta carencia es una oportunidad para que seamos suministrados con más de Cristo como gracia, lo cual satisface oportunamente nuestras necesidades a fin de que crezcamos en Él. Tenemos 2 de Corintios 12:7-9. Estos versículos siempre me han impresionado, que hablan de que Pablo tenía un aguijón en su carne y él oró 3 veces que este aguijón le fuese quitado, pero el Señor no quitó ese aguijón y le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Watchman Nee una vez, él tenía una enfermedad seria, así que él oró al Señor para que le fuese quitada, y el Señor no contestó su oración. Y él se preguntaba qué era, cuál es el problema. Y dice que el Señor le proveyó una ilustración de un bote que está en un río, y hay un gran hay una gran piedra en el medio del río. Y el Señor le preguntó esto: ¿tú quieres que yo quite la piedra o quieres que aumente el nivel del agua? Y esto demuestra que Dios no está en el negocio de remover los obstáculos, sino en el negocio de aumentar la gracia. Él quiere aumentarse en nosotros como nuestro disfrute, para que simplemente sobrepasemos todos los obstáculos y los obstáculos en nuestro ser y en nuestras circunstancias. Cuando ya no podemos hacer nada, no podemos actuar y carecemos de toda fuerza, ese es el momento en que debemos confiar en el suministro de Dios como gracia y disfrutar de dicho suministro. Tenemos cantar de los cantares 8, 5 a 6, que dice: ¿quién es este que sale del desierto recostada sobre su amado? Nos recostamos sobre nuestro amado. Ponme como sello en tu corazón y en tu brazo. Te necesitamos orar esta oración. Un sello en su corazón de amor y en su brazo de fortaleza. Y así llegamos a ser una parte intrínseca de su brazo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Por fe. Aquí dice en Hebreos 11:23, habla. ¿Ah? Jacob confesó que era un peregrino y extranjero en esta tierra, y que Dios lo había pastoreado toda su vida. Si usted ve en Génesis 18, él se refiere a Dios como el Dios que lo pastoreó toda su vida hasta este día. 11:21, por la fe Moisés cuando nació. No. Uno. Dios nos ha pastoreado todas nuestras vidas hasta el día de hoy. La gracia es el Cristo maravilloso que opera en nosotros para beneficio nuestro. Me gusta mucho el A. La gracia es Cristo como aquel que lleva nuestras cargas. ¡Qué maravilloso! Cristo es el que lleva nuestras cargas. No lleve su carga por sí mismo. Vuelva a ser Señor como gracia en su espíritu y permita que Él lleve sus cargas. La gracia es Cristo como aquel que lleva nuestras cargas. En Filipenses 4:7, estos son versículos muy famosos, Pablo dice: en nada estéis afanosos. Si usted se detiene ahí, eso realmente no le va a funcionar gran cosa. Si usted le dice: no estés afanoso, esto va a hacer que se preocupe más, que se afane más. Pablo no le dice eso solamente, dice: en nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica. Así que necesitamos orar y darle nuestras peticiones a Dios en todos. Sean conocidas nuestras peticiones. Esto significa que nos acercamos a Dios de una manera personal. Y cuando usted tiene una petición, cada detalle de nuestras vidas, si algo le molesta, tráigaselo al Señor con oración y súplica. Usted puede dar a conocer su petición. Usted le puede decir al Señor: estoy ansioso, estoy afanoso. Sálvame, Señor. Te necesito, Señor Jesús. Si hacen esto y nos movemos a Dios en comunión, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que cuando usted viene delante de Dios, la paz de Dios viene a usted. Y esa paz de Dios que se mueve en su ser, guarda su entendimiento y sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. B. Y esto es de Isaías 48:1. Dice: aquellos que esperan en el Dios eterno correrán y no desmayarán, caminarán y no se cansarán. Dice que aquellos que 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no desfatigarán. Esperar en el Dios eterno. Aquellos que esperan en el Dios eterno, los que se detienen a sí mismos en lo que respecta a su vivir, así como en todo lo que cuanto hacen y todas sus actividades, y que reciben a Dios en Cristo como su vida, su persona y su reemplazo. Si espera en Dios en esta manera, experimentará el poder de resurrección de Cristo como la gracia que lo sustenta, sostiene, fortalece, cubre y protege. Esto es maravilloso. Todos estos versículos en los Salmos hablan de escondernos bajo la sombra de sus alas. Me gusta mucho el Salmos 17:8. 17:8. Podemos orarlo diariamente. Dice: guárdame en la pupila de tu ojo, en la sombra de tus alas, escóndeme. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. ¿Sabe? La pupila de su ojo. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndame bajo la sombra de tus alas. El salmista oró como la niña de tus ojos: guárdame, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Este es Joey. Mira, en inglés dice la pupila de sus ojos, la niña de sus ojos, la pupila de sus ojos. Okay, si yo le trato de tocar su pupila, ¿Qué va a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? No cierres el ojo. No cierres los ojos. Usted se esconde. Claro que sí. Eso es una reacción automática. Como la pupila de tus ojos, la niña de tus ojos. Esto es algo tan sensitivo que usted lo protege a todo costo, sobre todas las cosas. Así que usted debe orar: Señor, guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Podemos orar esto todos los días. El 63:7 dice: porque tú has sido mi escondedero y bajo la sombra de tus alas clamaré de gozo. Y el último versículo de la Biblia es sobre la gracia. Lo que quiere decir es que la Biblia completa esencialmente tiene que ver con el disfrute de Dios en Cristo como el Espíritu para hacer todo para nosotros, para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, para traer la consumación de la novia de Dios y la preparación de la novia de Dios para su regreso. El último versículo dice: la gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. Así termina la Biblia. Así que se dice que la gracia del Señor debe estar con cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida diaria, debido a que somos santos. Esta gracia alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén como consumación del beneplácito de Dios, que consiste en que Dios se une al hombre y se mezcla con él para lograr su glorioso agrandamiento y eterna expresión. Este es el hombre, el Espíritu de Dios. El Señor se une con nuestro espíritu para fortalecernos, para que podamos tener una vida cristiana normal, saludable, y una vida de iglesia saludable. Hay mucho tiempo para testificar hoy. Estoy muy contento acerca de esto. ¿Qué hacemos ahora, hermanos? ¿Qué tal si oramos con el que está a nuestro lado? Dos en dos. Y vamos a setear los micrófonos.